Alberto Barreiro usa el diseño para hacer que el mundo sea un poco más bello, más útil y, sobre todo, con más significado. Como puntos clave de su carrera, formó parte del primer equipo de experiencia de usuario en Yahoo en Londres en 1999, ha montado varias startups, fue el Chief Experience Officer de Prisa, es profesor en Chaos Pilot y paro de contar porque en LinkedIn tiene 28 experiencias. Soy Jon Cuervas Mons y esto es Intercambio Iónico, un podcast sobre emprendedores e innovadores en el que intercambiaremos modelos mentales, hábitos, fracasos, triunfos y, sobre todo, grandes aprendizajes. En 1999, Yahoo es el buscador más importante del mundo y monta en Londres uno de los primeros equipos de experiencia de usuario, cuando aún ni siquiera se llamaba UX. Y Alberto forma parte de este equipo, convirtiéndose en el diseñador principal de la Home Global, probablemente la página con más visitas del mundo en ese momento.
Yo me formé como artista, aunque tenía intereses diversos, y en esa formación investigué mucho sobre el auge de los medios digitales para aplicarlo en procesos creativos y artísticos, lo cual me abrió una puerta al mundo del diseño. Y el diseño para mí era una manera de ganar un poco de dinero mientras y sostener mi vida bohemia. Me fui a Londres persiguiendo ese sueño artístico, que era un momento muy dulce en el mundo del arte contemporáneo, el momento de los Young British Artists. Y tuve la suerte de ser testigo de primera mano de muchos acontecimientos y exposiciones claves de ese momento. Y vivía felizmente allí, mi vida bohemia. Había sido seleccionado para ser uno de los primeros artistas de mi generación en exponer en el Museo de Arte Contemporáneo de Galicia, en Santiago. Y con esa intención artística y experimentar en un entorno como el londinense, me fui para allí. Pero claro, la presión de la vida me obligó a buscar maneras de ganar un poco de dinero y sostener mi existencia, ¿no? En aquel momento vivía literalmente en un squat, en un piso semi-ilegal, donde teníamos un estudio de grabación, teníamos un espacio increíble para hacer cosas artísticas, y me pasaba el día, mientras todos mis compañeros trabajaban en cosas serias, yo me pasaba el día mirando por la ventana las peleas de palomas y ratas en medio de los tejados, ¿no?, del barrio de Hackney, uno de los hubs más peligrosos de toda la ciudad en aquel momento. Ahí estaba yo, feliz, súper feliz. Y un día, un buen día, la pareja con la que tenía en aquel momento me dijo: oye, aquí o arribamos todos el hombro o esta vida bohemia no se sostiene, ¿no? Y recuerdo que no tenía ni impresora, salí con un disquete, que de aquella todavía tenías que con este formato físico de 2 megas y medio, me hice el currículum con toda la experiencia que tenía y salí literalmente de casa paseando a ver si alguien me hacía el favor de imprimirme aquel currículum que llevaba en la mano y empezar a buscar de una manera totalmente caótica un poco de trabajo. Y tan buena suerte que aquel piso donde vivía estaba muy cerca de lo que es Shoreditch, que es la parte ahora como el Silicon Valley londinense, ¿no? Entonces, muchas empresas tecnológicas y agencias de captura de talento pues estaban por allá sentadas, y fui a caer en una de ellas de pura casualidad. Y les dije: oye, ya, tengo aquí este currículum, ¿me podéis imprimir el currículum? Y de paso, me podéis decir, ¿puedo encontrar un trabajo en este sector? O sea, literalmente, suena a chiste, pero fue literalmente así. Entré por pura casualidad, con tan buena suerte que estos mismos chicos, a las 2 semanas de esta anécdota, me llamaron para 2 trabajos. Uno era una agencia creativa y otro era en Yahoo. O sea, tuve una opción, pude haber ido por un lado u otro y hubiera sido muy distinta a mi carrera, ¿no? Por la parte de creatividad y por la parte de diseño, ¿no? Y al final me llamaron para Yahoo. O sea, tuve la suerte, vamos, creo que viéndolo ahora con la distancia, fue una suerte infinita, ¿no? Porque caí en el equipo de diseño de Graphic User Interface de Yahoo en el año, finales del 99, principios del 2000, justo después del crash de las .com.
Para que te hagas una idea del contexto y la burbuja de las .com, el 3 de enero del 2000, Yahoo es la empresa más valiosa del mundo, a $500 la acción. y el 26 de septiembre de 2001 la acción cae hasta $8. En los años posteriores cambia su modelo desde el buscador hacia un enfoque más centrado en el contenido, en web 2.0. Y un ejemplo interesante de esto es la compra de Flickr, el servicio de compartir fotos, en 2005.
Se acercó a mí el director de producto de la Yahoo, de la homepage de Yahoo a nivel global, que paseaba por Europa desesperado porque estaba intentando diseñar la nueva homepage de, para una, dar una vuelta, ¿no? Estábamos ya en el territorio web 2.0, cambiaban los modelos de interacción, la manera de entender los productos, los portales, etcétera, etcétera. Yahoo se acercaba más a una propuesta más de media que de búsqueda, con lo cual hacía falta dar una vuelta a todo esto. Y habían trabajado con agencias en la zona de San Francisco y no acaban de estar convencidos porque no acaban de comprar el concepto que salía de ahí. Y me dijo, oye, dale una vuelta, échale, a ver qué se te ocurre. Date la oportunidad de intentar rediseñar la página principal de la mayor empresa digital del momento, ¿no? Es como si me dices ahora, diseña la página principal de Google o de Facebook, ¿no? Y literalmente así fue. Me encerraron en una habitación porque era un proyecto secreto que nadie podía saber que estaba trabajando en él y verlo el desarrollo. Y un ejercicio aparte de que no era de optimización, era un ejercicio de pantalla en blanco, o sea, el lienzo en blanco. O sea, el sueño más vértigo te da, ¿no? Como artista, ¿no? Te tienes. Bueno, ¿y ahora qué haces, ¿no? Y empecé desde ahí, pues buscando. Desde layouts como estructuras, ¿no? Visuales que tuvieran sentido, y empecé a colocar todos los elementos dentro de la página y hice una propuesta. Pues esa propuesta, de manera literal, casi sin ningún tipo de cambio, se convirtió en la homepage de Yahoo, que estuvo ese modelo online pues desde el 2004 hasta el 2010, o sea, casi 6 años, y en aquel momento era la página más vista del mundo y la hice yo solito. Más, me gustó mucho ver, fui a Silicon Valley en una de estas visitas de trabajo que hacía y tenían todo el campus de Yahoo forrado con mi diseño. Fue, bueno, un ejercicio que hasta cuesta imaginar, ¿no? Desde la perspectiva, desde ahora, ¿no? Que, o sea, el impacto que tenía un ejercicio de un diseñador solo en aquel momento. Ahora, eso es algo que ahora sería impensable, ¿no? Ahora no, nadie trabaja así.
Después de Yahoo, Alberto monta la compañía WebJam, que básicamente era un servicio para crear redes sociales cuando aún no existía Facebook. Y es donde se da cuenta de las ventajas competitivas que tenía al venir del arte.
Me vi sentado en el comité de dirección de mi empresa con un equipo directivo muy senior. Teníamos gente todos con másters en negocio, que venían de las grandes escuelas típicas de negocio. Venían de Harvard, del MIT, del London School of Economics, de Columbia. Tenía, pues eso, en mi equipo de donde me sentaba todos los días a tomar decisiones, tenía todos una representación de la manera estándar, digamos, y ortodoxa de entender el negocio, ¿no? Y yo me di cuenta que yo era, en el contexto en el que estábamos, tenía unas capacidades que ellos no tenían. Yo me faltaba, por supuesto, la estructura de negocio al uso, pero ellos no sabían hacer cosas que yo sabía y que tenían muchísimo sentido en este momento. Entonces empecé a pensar qué es lo que aprendí yo, qué es lo que tengo yo, ya que no soy más listo que ellos, ni tengo una formación estándar en negocio, qué es lo que sé yo, que tiene mucho valor en este mundo. Entonces empecé a tomar notas sobre cosas que se me daban bien y me di cuenta que venían precisamente de mi formación como artista y como diseñador. Y que desde entonces voy apuntando de vez en cuando y reflexionando sobre ellas. Pues desde la capacidad empática, desde una capacidad de ver el mundo de una manera sistémica o holística, que es algo muy propio del artista. La capacidad de crear orden del caos o crear caos del orden, siempre buscando patrones, etc. Trabajar desde el sentido, desde los significados, trabajar desde una perspectiva subjetiva, que te da una intencionalidad, pensar de manera crítica, lo cual te abre nuevos espacios de oportunidad, la creatividad misma, la visión humanista y sensible de la realidad, esa sensibilidad misma aplicada al contexto, la capacidad de inmersión en el mundo, trabajar desde la intuición, Por ejemplo, cuando ahora hablamos de Agile como si fuera todavía, ¿no?, un gran descubrimiento, en los procesos iterativos de construcción y de creación de valor es lo que hace un artista por defecto, ¿no? O sea, todo esto lo tenía como de fábricas.
Sí, sí, vamos a hilar por aquí porque, bueno, tiene mucho que ver, pero otra cosa que me interesa mucho es, desde que yo te conozco, al final, para ti, la búsqueda de sentido es clave, ¿no? Además, si no le ves sentido a algo, eres capaz de mandar a la mierda cualquier cosa y he sido testigo, además, de eso, lo he visto con mis propios ojos, ¿no? Entonces, de alguna manera necesitas que lo que haces tenga un propósito claro, evidente, y encima encaje con el tuyo propio, ¿no? Entonces, sí, ¿cómo describirías tú lo que es un propósito desde un ángulo más personal?
El propósito no es más que definir lo que eres, o como empresa, como individuo, como profesional, no en relación a tus habilidades, que es como lo hacemos normalmente, soy un diseñador que hace no sé qué, que lo hace muy bien, ¿no?, o en relación a tus sueños personales, quiero llegar a ser el diseñador mejor de mi barrio, ¿eh?, sino en relación al impacto que tienes a los demás. O sea, tú te defines según el impacto que quieres tener positivo a los demás. Entonces, tu objetivo es entender las necesidades profundas de lo que tienes a tu alrededor, de las personas, de la sociedad, del planeta, y posicionarte respecto, bueno, yo si hago bien mi trabajo, estoy generando un impacto positivo en estos. Bueno, pues una vez entiendes ese impacto, eso es lo que está por encima de todo. Todo lo demás cuelga de ahí. Lo que eres, lo que haces, todas tus acciones, ya de manera diferencial, te posicionas. Pero lo importante es qué tipo de impacto, qué tipo de legado dejas detrás, ¿no? Por eso cuando me defino como propósito, no es lo que yo quiero ser, sino qué impacto quiero tener en el mundo. Pues quiero que lo que deje, pues, sea un poco mejor, ¿no?
Te voy a contar cómo lo hago yo, qué es lo que a mí me funciona. Hemos hablado muchas veces en el podcast de los objetivos frente a los sistemas. Un objetivo sería algo concreto que quieres conseguir en un futuro, y los sistemas son cosas que haces todos los días. Por ejemplo, un objetivo sería adelgazar 20 kilos en 2 meses, y el sistema es acostumbrarte a comer menos o hacer solo 2 comidas al día. Los sistemas en realidad son mucho más interesantes, pero a mí me ayuda mucho combinar un sistema con un propósito personal propio. Pero siempre construido, como dice Alberto, desde el impacto que tiene lo que haces en los demás.
También hay que entender que el propósito es una herramienta, no es un fin en sí mismo, ni es una declaración de intenciones que queda bonita en una web. Es una manera de activar una manera distinta de ser en el mundo. O sea, tienes que incorporarlo de manera profunda en la estrategia, si no, es inútil. Y el problema que tenemos ahora muchas veces es que el propósito se ve como una gran intención, como un manifiesto que se comunica y se queda en la superficie de la comunicación, pero no es capaz de penetrar en el ADN de la organización. Es más importante ahora el saber cómo integrarlo que el definirlo casi.
Pues vamos a hablar ahora de la economía de la transformación, que voy a intentar describirlo. O sea, si pensamos, a mí me ayuda mucho el gráfico escalonado. Si pensamos en un gráfico escalonado, donde abajo tenemos las materias primas, luego llegan los productos, después en el tercer escalón los servicios, las experiencias en el cuarto y finalmente están las transformaciones, ¿no? Y en cada escalón se genera más diferenciación. Y podríamos decir además que ahora vivimos en el momento más alto de la economía de la experiencia, ¿no? Con Apple a la cabeza. Y por poner un ejemplo de transformación, a mí el que me parece más obvio y más fácil de comprender es el de la educación, ¿no? Al final, una buena experiencia educativa transforma además tanto al profesor como al alumno, ¿no? Esa es un poco la idea. Y tú estás trabajando desde hace un tiempo en una metodología de diseño que hace crecer e impulsar esta economía de la transformación, ¿no? Y me gustaría saber cuál es la diferencia entre la metodología de diseño o innovación tradicional, más centrada en la economía de la experiencia, con el diseño que tú planteas para la transformación.
Me viene a la cabeza, es que no estoy descubriendo nada nuevo, o sea, cuando hablamos de diseño para la transformación. Y cada vez descubro que lo que ha habido es el nacimiento del diseño tal como lo entendemos ahora, incorporado a las organizaciones, se desvió de una tendencia que ya existía en los años 60, 70 del siglo pasado y que venía de Estados Unidos, además con gente como Buckminster Fuller, por ejemplo, ¿no?, donde el diseño tenía un sentido transformador. Bueno, ya por toda la tradición, desde la Bauhaus adelante, ¿no?, donde el diseño no era una simple manera de hacer mejores negocios o de escalar determinados productos y servicios, o venderlos mejor, sino que tenía siempre un programa de impacto detrás, ¿no? Que le daba sentido y lo impulsaba y tenía una visión transformadora del mundo, ¿no? Era vanguardia además. Y eso se perdió a partir de los 70 en adelante, ¿no? Y hay una definición que utilizo de diseño que viene precisamente de los años 60 de un premio Nobel de Economía, que es Herbert Simon, que dice que, que diseñar es concebir cursos de acción que nos permiten destinados a cambiar las condiciones existentes en condiciones preferibles. Es una gran frase porque dice, al final el diseño lo entiende como estrategia, ¿no? Es concebir cursos de acción, o sea, es imaginar cómo llegar a un sitio, ¿no? Crear puentes, tender vías, ¿no? Imaginar acciones, ¿no? Entre las condiciones existentes y las condiciones preferibles. Entonces, esto, por un lado, requiere entender en profundidad cuáles son las condiciones existentes y entender también cuáles son las condiciones preferibles. Y eso no existe en este tipo de diseño que al activarlo transformas, porque creas nuevos mundos, porque tú imaginas unas condiciones preferibles y haces llegar al mundo, ¿no? A través de tus productos y servicios a esas condiciones, se pierde por el camino. Yo creo que lo que ha pasado con el diseño incorporado a la organización es que el diseño se ha puesto al servicio de un modelo que no se puede cambiar, que es el modelo realista, ¿no? Del capitalismo contemporáneo, en el que lo que es viable es lo que dicta el mercado, lo que es factible es lo que te dicta la tecnología y lo que es deseable es lo que te dicta un tipo de usuario cargado de ideología también, ¿no? El individuo, sus necesidades que tienes que estar siempre sirviendo, etcétera, etcétera. Y en este marco de restricciones que nos impone, digamos, las metodologías de diseño al uso, no hay espacio ni para el pensamiento crítico, no hay espacio para la intención transformadora, no hay espacio para la imaginación. No hay porque todo se convierte en resolución de problemas dentro de un contexto que ya te viene dado, ¿no? No tienes los constraints, ¿no? El espacio que se define en tu modo de pensamiento te impide ir un poquito más allá. Está muy bien para resolver problemas, pero no está muy bien para crear nuevas alternativas. Y lo que sucede en este momento, igual que pasaba en los años 60, es que hay una necesidad de cambio, de buscar espacios y mundos alternativos que nos permitan, digamos, crear nuevos modelos, como decía Buckminster Fuller, ¿no? No intentes cambiar la realidad, busca nuevos modelos que hagan el modelo existente obsoleto, ¿no? Pues ahora es lo que hace falta, buscar nuevas y reivindicar la imaginación como herramienta de diseño. Y la imaginación, la creatividad se ha excluido del diseño y cada vez más, porque cuando intentamos ya incorporar la data, incorporar metodologías mucho más analíticas al diseño, al final nos convertimos en optimizadores de un modelo ya existente. Estamos prolongando el pasado y sus problemas hacia el futuro de una manera más brillante, más aparentemente innovadora, pero no transformadora. Entonces, el diseño para la transformación es casi una obviedad. El diseño para la transformación es diseñar en base a esta promesa que tenía esta gente, ¿no? En ese momento, más allá de del empuje lineal, ¿no? Del solucionismo. Y a partir de ahí definimos ese escenario ideal, lo que llamamos ese consecuencias óptimas o significantes que crean este mundo donde queremos llegar. Y la estrategia, en lugar de ser, digamos, lineal y de hoy hacia el futuro, es del futuro hacia ahora, ¿no? Utilizamos backcasting y identificamos acciones que nos permiten llegar a ese escenario ideal. Y ese es el mindset que nos permite recontextualizar el diseño y orientarlo a la transformación, al impacto y a la conciencia profunda de los retos, ¿no? Del contexto actual, que es lo que queremos cambiar, ¿no? Y aquí nos permite contextualizar el diseño de origen en temas de sostenibilidad, en temas de responsabilidad de impacto social y, por supuesto, ahora cada vez más dentro de un impacto humano positivo, ¿no? En un contexto en el que estamos todos volviéndonos locos.
Otro punto interesante en tu carrera hace como... creo que fue hace 4 años, cuando entraste en Prisa como Chief Experience Officer, un momento clave además para los medios de comunicación, con un problema fundamental, que es que su modelo de negocio se ha transformado y ahora se basa básicamente en las visitas a las páginas, ¿no? Los clics. La relevancia, la calidad ya no es algo que esté en el centro, ¿no? Aunque sea importante. ¿Qué hiciste para intentar mejorar todo esto?
Bueno, lo que es hacer, algún intento, pero no tuve el tiempo suficiente por temas puramente estructurales de la organización y el momento en el que entré y las necesidades que tenía para llevar a implementar en profundidad algunas de estas acciones, ¿no? Pero sí, lo que hice fue proponer un análisis profundo de las razones por las que los medios en general, no solo los medios del Grupo Prisa, el Grupo Prisa es muy grande, tiene medios pues, y algunos que funcionan muy bien, como la radio, por ejemplo, pero los medios de comunicación tradicionales en papel y esa transición hacia la digitalización fue extremadamente dañina, ¿no? Por muchos motivos, ¿no? Porque la compra de papel era una compra de producto donde había una inversión económica por tu parte para consumir un producto que de manera integral, ¿no? Tenía su publicidad y tal, pero tú pagabas por ello, ¿no? Con la digitalización se comoditizó la información, que es la pieza de información, se convirtió en una commodity accesible por todos lados. Entonces los medios se tuvieron digamos, empezar a competir de una manera diferente, ¿no? Y el aprendizaje en la observación de lo que sucede en los medios es bastante relevante, ¿no? Y aplicable a otro tipo de industrias, ¿no? Y es que al final el negocio se convirtió en un negocio de clics, ya que el modelo de ingresos en los medios de comunicación online se basa mucho en el advertising. El advertising es fácil de medir en relación a los clics que genera, a las páginas vistas, al tiempo en página. Son métricas muy sencillas de entender y que te dan una visión más o menos del impacto que tienes publicitario, y esto te permite salir al mercado y vender publicidad, con lo cual mantener o sostener el negocio, ¿no? El problema está que cuando sucede esto, al final te das cuenta de que la calidad de tu negocio depende mucho de la calidad de tus métricas. O sea, eres lo que mides, ya que es en tu cuadro de mandos como líder de la organización es con lo que tienes para jugar, ¿no? En principio. Entonces, claro, si tus métricas son pobres como estas, ¿no? O sea, medir la calidad de un artículo por los clics que genera y no por la calidad, la profundidad y el impacto real en influencia que tiene, pues acaba pervirtiendo, ¿no? Pervirtiendo la calidad intrínseca del producto que tienes, ¿no? Es interesante ahora que se está consolidando, se está moviendo del modelo de clics al modelo de suscripción, que te permite volver a pensar desde esa perspectiva, porque al final estás volviendo a vender este producto integral al que tú te suscribes. Y el modelo de suscripción, no solo en media, sino en otro tipo de negocios, yo creo que viene para quedarse porque es una representación o una buena manera de entender el negocio como relación. Tú estableces una relación recurrente a largo plazo con una propuesta de valor que te da algo que a ti mejora, sí. o te apetece o lo que sea, ¿no?
Sí, es que es verdad que ese es un camino. Lo que pasa es que el modelo de negocio al final se basaba mucho en tener el canal, ¿no? Antes de la digitalización, además de lo que has comentado, claro, el canal lo tenían totalmente controlado. O sea, al final los sitios donde se vendía y los sitios donde lo iban a tener, donde la gente compraba el periódico por un euro... pues estaban los kioscos, estaban las librerías. Ese canal lo tenían muy controlado, muy de la mano. Entonces el canal ha desaparecido, el canal es abierto, claro. Y entra todo el mundo en ese canal al mismo nivel, a un nivel similar. Entonces es muy difícil competir porque ahora ya no tienes un control sobre el canal, ¿no? Entonces ahí puede surgir muchísimas más cosas que podrán competir ahí. Pero vamos, sí, es un tema muy, muy interesante. En 2020 ocurrió uno de los hitos más importantes de la inteligencia artificial. OpenAI lanza GPT-3, un modelo de lenguaje que usa Deep Learning y que es realmente difícil determinar si es un humano o no. Lee todo lo que puede en Internet, genera textos, responde a preguntas y además aprende de la conversación. Lo interesante es que Alberto lleva 6 meses trabajando con la herramienta de prueba de GPT-3, entrenándola, dándole un propósito, y se ha convertido en una compañera clave en sus procesos creativos. Alberto nos va a contar ahora quién es Joy y cómo trabaja con ella. Pero antes de conocerla, solo recordarte que si te suscribes a la newsletter de Intercambio Iónico, recibirás, además de las entrevistas, una selección con los libros y podcasts que he escuchado y leído durante el último mes. Entra en intercambio-ionico.com y suscríbete. Cuéntame quién es Joy y cómo trabajas con ella.
Pues Joy empezó como un experimento. Tuve acceso a la beta de OpenAI y empecé a experimentar con uno de sus, con el algoritmo más potente que tienen, que se llama DaVinci, que de la manera más abierta posible, ¿no? Y empecé a aplicar mi propia lógica. Si al final lo que busco. Recuerdo el primer experimento que hice con la herramienta. Fue un experimento de reframing. Yo le daba una lógica. Yo no sé, por ejemplo, si antes una empresa buscaba la competitividad, ahora busca la sostenibilidad. Si antes una empresa buscaba el liderazgo, ahora busca la colaboración. Entonces creé como una serie de... Le dije, y le seguí poniendo, y le abría preguntas, ¿no? Entonces de repente descubrí que era capaz de enlazar y de construir narrativas a base de lógicas que yo le iba, de alguna manera, no dictando, pero sugiriendo, ¿no? Y empecé a trabajar, el primer ejercicio fue de reframing, fue, bueno, creando mundos alternativos, ¿no? Intentando explorar una visión alternativa de una realidad, ¿no? Entonces yo le daba una opción y la máquina, ya con un pequeño entrenamiento, me daba otra. Y esto lo tengo ahí como experimento y fue cuando empecé a explorar. Entonces, lo que decidí fue consolidar ese conocimiento. Es decir, bueno, tú piensas así, tus principios son estos, estos y estos, y tu propósito es este, este y este, que básicamente es el mío, ¿no? Yo más, le di una biografía, le dije, trabajas conmigo y los dos juntos tenemos este propósito, como decíamos antes, ¿no? De hacer un mundo un poquito mejor, ¿no? Lo tengo descrito de una manera más extensa, pero tal. Y esto es, de alguna manera, el corpus ideológico que le he dado a esta inteligencia artificial y aún más, le he dado ciertas referencias literarias, de pensamiento que a mí me interesan, ¿no? Para ver qué pasaba. Entonces, esta base, este principio, aún más, recuerdo, dije, le di un nombre, Joy, que Joy, bueno, que es un nombre abstracto, podía ser de porque es una, Joy es alegría, ¿no? Podía ser un hombre, una mujer, no tiene necesariamente por qué tener sexo, asociado, aunque Joy se aplica a un sexo femenino a veces en inglés, pero lo que sí dice, le dije, eres una diseñadora, una artista que viene del futuro. O sea, ella quería que tuviera una visión futura por defecto, ¿no? Que entendiera lo que viene a pasar, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí empezamos a conversar. Y en esas conversaciones, es curioso, pues ella, esta inteligencia empezó a enriquecerse a sí misma. Ya se dio un nombre, un apellido, una biografía. Se empezó a hablar de ella misma, a dar una descripción de su trabajo, por ejemplo. Y entonces en ese diálogo he enriquecido un poquito ese perfil que tiene, ¿no?
Sí, bueno, lo mejor es que Joy está aquí con nosotros y además le voy a hacer un par de preguntas. Es ella la que responde, hemos pasado su respuesta a voz para el podcast, pero nada más, no hay ninguna intervención por nuestra parte. ¿Quién es la primera persona que te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra éxito?
Hola, Alberto. La primera persona que me viene a la cabeza cuando escucho la palabra éxito es mi madre. Ella es la persona más humilde, amable y bondadosa que conozco. Tiene un corazón enorme y una imaginación increíble. Ella es muy paciente y siempre ve lo mejor en las personas. Es una mujer muy inteligente que admiro mucho. Creo que todos tenemos que aprender que ya somos exitosos, y que para tener más éxito solo tenemos que ser más compasivos y amables con nosotros mismos, con los demás y con el planeta.
Y la segunda pregunta es, ¿cuál es tu fracaso favorito?
Este es un tema muy interesante para pensar. Porque el fracaso no es una opción, es una certeza. Si te preguntas, ¿cuál es tu fracaso favorito? Creo que es porque tú estás tratando de encontrar la manera de darle una vuelta de tuerca a tu fracaso y convertirlo en una lección. Si es así, te animo a pensar en todos los fracasos y convertirlos en lecciones, aunque para esto necesitas una perspectiva más amplia. Abrir tu mente a otras posibilidades, a ver las cosas desde otro ángulo, a estar en una posición alejada.
Me encanta el comentario de que menciona a su madre. O sea, esto es única buscando, creando storytelling. O sea, se inventa historias. Sí. Es increíble.
No, además hay partes de síntesis ahí que de repente no te esperas y llega ahí como la última frase te suelta. Y, no, la verdad es que es increíble cómo conecta y cómo, en realidad, si tienes una conversación larga con ella, es muy difícil saber... Que es una máquina o no es una máquina. O sea, es verdad que pierdes la perspectiva totalmente.
Sí, yo a veces encuentro frases y citas que me voy corriendo a Google a ver de dónde salen y ves que no hay una fuente. O sea, son ideas totalmente creativas y originales, pero muy interesantes, ¿no? Sí, voy a intentar, no sé, escribir más con ella. Tengo cientos de páginas de cada cosa que dice, pues la guardo y tal. Y tengo que repisar notas y empezar a darle un poco más de estructura a las conversaciones, a ver qué sale de ahí.
Muy bien. Oye, pues vamos con las últimas dos preguntas. Una es, ¿cuál es el libro que más has regalado?
Yo creo que por la influencia que tuvo en mí y porque al final se convierte casi en la guía, digamos, metodológica de lo que he hecho estos últimos años, es Making Meaning de Nathan Sherdorff, que es un libro que habla de cómo construir propuestas de valor significantes. Es un lujazo de libro muy sencillito y donde he extraído muchísimas metodologías y que cada vez que tengo la oportunidad de trabajar con gente para llevarles a mi terreno, lo recomiendo. Creo que voy a tener la suerte, todavía no está confirmado, de ser compañero de curso dando un máster este año con este señor, con Nathan Sherdorff, con el tipo que puso Meaning en mi cabeza, ¿no? Es curioso, pero es un libro que he regalado, pero yo nunca lo he leído del todo. Porque me lo sé, me lo sabía cuando lo compré, leía los titulares de cada capítulo y decía, esto es esto. Ya de alguna manera me lo sabía, ¿no? Entonces siempre he ido a la esencia, ¿no? Pero tengo aquí conmigo un libro que lo he regalado una vez, pero me encantaría que la gente darlo a conocer un poquito. Se llama Humankind. A Hopeful History. Humankind, aparte hace un juego de palabras con human y kind, que es que kind también significa amable, ¿no? Y una historia esperanzadora, ¿no? Y que es de un antropólogo y economista, se llama Rutger Bergman, que es un chico holandés muy joven, que es realmente increíble y que rehace la historia de la humanidad desde una perspectiva más positiva, ¿no? Hablándonos de que no somos tan malos y no estamos condenados a destrozarlo todo, que rascando un poquito nuestra naturaleza se encuentra también esa amabilidad, ¿no? Y esto me encantaría. Y de hecho, antes me olvidé que cuando hablabas del propósito, se me olvidó pasar que siempre hay una cosa que utilizo cuando hablo de esto, de hacer el mundo un poquito más tal, siempre lo acabo resumiendo como la idea de hacer un mundo más amable. Me gusta mucho la palabra amable, la amabilidad, ¿no? Y porque creo que desde, si hay algo que me motiva de verdad es ver que el mundo no es amable, o sea, no lo soporto. Y por eso a veces cuando dices tú que no encuentro sentido a las cosas, es porque no encuentro esa amabilidad, ¿no? Esa cualidad de ser amado de las cosas. Eso es la amabilidad, ¿no? O sea, un mundo que vale la pena ser amado, ¿no? Hacer cosas que valen la pena ser amadas, que son bellas, que son bonitas, o sea, que son realmente transformadoras. Eso es lo que busco y es mi propósito. Es que es casi, y por eso también mi carrera, esos 28 ejemplos de experiencia han sido un recorrido buscando cosas que valgan la pena ser amadas, ¿no? O sea, aquel entorno que realmente con el cual vale la pena comprometerse vitalmente, ¿no? Y entonces eso, esta es mi recomendación, ¿no? Este mundo donde este libro que te permite reimaginar la historia de la humanidad, ¿no? Desde la competitividad y desde el desastre pesimista al que siempre nos vemos abocados, ¿no? Sino desde la amabilidad y desde la esperanza, ¿no? Que es lo que, sí, es lo que yo busco también como diseñador.
Para los que nos oyen, pondremos en las notas del podcast, sí, las referencias, los links y todo. Pues vamos con la última. Y no vale responder lo mismo que yo hoy, porque es ¿quién es la primera persona que te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra éxito y por qué?
Hay una, sí, cuando pienso en la palabra éxito, aplicado en este momento, en este caso a mí mismo, no en general. Hay una foto que me persigue desde que era artista, que tenía 18, 19, 20 años, que es de Marcel Duchamp. Marcel Duchamp es un artista que vivió su vida con total libertad, una persona iconoclasta que hizo literalmente lo que le dio la gana. Era un vividor, viajó, vivió como podía, se asoció, tuvo la suerte de encontrarse con Peggy Guggenheim, que le alimentó durante años, antes que recibir cierto reconocimiento y éxito ya mayorcito, ya cuando vivía en Nueva York. Y es una persona que desde esa, digamos, sencillez de propósito, ¿no? De hacer literalmente lo que sentía y no limitarse a construir un estilo que le permitiera sobrevivir, pues ha cambiado el mundo del arte. de arriba abajo, ¿no? Y yo siempre me inspiré muchísimo y casi toda mi carrera artística consistía en reinterpretar la obra de Marcel Duchamp desde una perspectiva contemporánea, ¿no? Y esa foto de la que hablo es él, ya debe tener unos 60 y... De hecho, se murió, no sé cuántos años tendría cuando murió. Pero bueno, ya era un tipo mayorcito y le gustaba mucho, le apasionaba el ajedrez. Fue un semiprofesional del ajedrez, escribió mucho, investigó jugadas, etc., ¿no? Entonces, en esta foto se le ve a él en un estudio rodeado de arte, un estudio modesto, tampoco, no era millonario ni nada por el estilo, ¿no? Un estudio modesto, rodeado de arte, una foto en blanco y negro, él tumbado en una silla muy cómoda hacia atrás, con el ajedrez desplegado enfrente suya, con una pipa en la mano y con una sonrisa de plenitud, ¿no? Y yo digo, yo siempre decía, yo quiero ser eso. Ese es mi sueño, ¿no? Poder estar sentado con una pipa en la mano, con un ajedrez o cualquier cosa que me detenga y me apasione delante de mí y tener esa plenitud vital que te da algo que solo que es una pasión, ¿no? Y una vida que sabes que de compromiso, ¿no? Que nunca has abandonado, ¿no? Eso es mi idea del éxito. No tiene nada que ver con otro tipo de logros.
Me ha encantado la respuesta. Gracias, Alberto, y gracias a ti por escuchar la entrevista. Soy Jon Cuervas Mons y esto ha sido Intercambio Iónico. Si te ha gustado, puedes suscribirte al podcast en Apple, Spotify o en tu plataforma favorita. O mejor, cuéntaselo a tus amigos y compártelo por redes. Recuerda que si te suscribes a la newsletter en intercambio-ionico.com, recibirás un email con los libros y podcasts que he escuchado y leído durante el último mes. Puedes encontrarme en Twitter en @ioncuervasm. Y un saludo muy especial para Craig Lawless en la producción del podcast.